Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Digo yo que qué difícil es encontrar las palabras en algunos momentos, ¿no? Como muchos de vosotros sabréis, este fin de semana hemos dicho adiós a una compañera. Hay quien viene a este mundo para hacer mejor la vida del resto, y yo creo que Eva es una de esas personas. Y hablo en presente porque además así lo ha pedido su familia, ¿no? Así la sentimos en esta casa. Hablo de Eva. Eva Galvache. Es muchas cosas. Es madre de tres hijos. Es mujer, también es hija y es amiga. Y es alegría y es una sonrisa constante. Fíjate, hace unos días ella misma comentaba en sus redes sociales que nunca se deja de ser periodista. Eva Galvache, dedicada a la información religiosa durante décadas. Eva es una profesional enorme, que disfrutaba mucho de su trabajo, siempre, 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 siempre sonriendo por los pasillos de esta su redacción. Muy amiga de amigos y además de ella siempre aprendíamos un montón de cosas. Son muchos tópicos lo que acabo de decir, pero es la realidad de la vida de Eva. Eva, te voy a decir una cosa. Seguiremos aprendiendo de ti, de tu fuerza, de tus ganas, de tu fe. Le vamos a mandar todo nuestro cariño a tu familia, también a tus amigos. Y aunque a mí hoy me cuesta encontrar las palabras, como han dicho muchos de los tuyos, que por cierto son muchísimos, allá arriba seguro que ahora son más felices. Eva, hasta siempre, compañera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 29 de junio de 2020 hacemos radio en directo y además en estos días verás que algunos jóvenes tienen el carácter algo irascible y si pudiéramos ver detrás de la mascarilla comprobaríamos que su cara es la de la preocupación. Y es que se acerca una de las pruebas académicas más importantes que van a realizar a lo largo de toda su vida porque del resultado pueden depender ni más ni menos que su futuro profesional. Es lo que llamamos la selectividad, los que tenemos unos añitos y hoy en día los más jóvenes la conocen como la EBAU.
Y esos nervios, Pulpo, este año son mayores porque la COVID ha provocado mucha incertidumbre entre los estudiantes. En unos minutos vamos a hablar con Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, porque nos va a explicar cómo esa incertidumbre ha provocado muchos estragos entre los alumnos. Pero también vamos a leer los mensajes de Facebook, que hoy les estamos preguntando a los ponedores si recuerdan a los payasos de la tele, sus canciones, cómo los veían, dónde, con quién. Pero también vamos a escuchar buena música, que hoy, por cierto, estrenamos nuevo artista de la semana. Todo esto antes de que le des la del pulpo a la vida.
Correcto, muy bien, Zaida. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz. Muchísimos que nos estáis mandando vídeos donde vemos cómo ponéis las calles cada día. O sea, cuando nos preguntan, ¿pero qué tipo de gente escucha poniendo las calles? Bueno, un montón de personas que hacen cosas increíbles para que la jornada nunca deje de producir. Vídeos de 20, 25, 30 segundos, notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores están en marcha.
Hola, Pulpo y compañía. Hola. Soy Cristian, Marc y Paquita de Barcelona.
Ole.
Salimos para Segovia. Que tengamos buen viaje. Un saludo para todos.
Buena ruta.
Buenos días. Pulpo,
hola.
Desde Murcia, un saludo para ti y para tu programa. Te voy oyendo cuando puedo. Venga,
muy bien.
Un saludo. Y soy ponedor.
Perfecto, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Hola. Idea.
Buenos
aquí
días.
El ganadero de Carmena, Toledo, poniendo los caminos para ir a la granja.
Muy bien.
Un abrazo y enhorabuena por el programa.
Muchísimas
Buenos días,
gracias.
Pulpo y compañía. Saludos desde la ruta. Vamos camino a Inglaterra llevando a hortaliza de la tierra de Almería. Ole esa tierra bonita, que tengáis un buen día.
Buenos días, gracias, ponedores. Hermano. Soy José Carlos de Alcantarilla, Murcia. Aquí poniendo las calles con destino a Benidorm para los supermercados Consum.
Toma ya.
Pulpo, soy el Jerónimo. Voy todos los días a la furgoneta al mercado con mi hijo el Richard.
Muy
Somos
bien.
Ponedores los dos. Richard, dile algo al Pulpo. Ay, no te quiere decir nada, Pulpo. Bueno, que somos ponedores. Adiós.
Hasta luego, ponedores. Muchas gracias. 662-942-605 para notas de voz. Esos vídeos donde podamos ver cómo se están poniendo las calles por parte vuestra. Mirando a cámara, diciendo, hola, me llamo tal, estoy en tal sitio y me dedico a montar, yo qué sé, esta estructura. Y nosotros hacemos luego un montaje final para que todo el mundo se lo pueda descargar en nuestras redes sociales. Así que, ponedores, hay que grabar ese vídeo o una nota de voz al 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y mira el tiempo que tienes para esta jornada, hermano, que ya verás cómo te interesa.
Comenzamos la semana con cielos nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico, donde habrá lluvias débiles a primeras horas del día. En el interior peninsular se formará también nubosidad de evolución, que dejará algún que otro chubasco y alguna tormenta ocasionales por la tarde en los Pirineos y en los extremos occidental y oriental de la Ibérica. En Canarias, lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Las temperaturas para este lunes descienden las diurnas en el Cantábrico y en el Alto Ebro y aumentan en la vertiente atlántica.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y tú qué recuerdas de los payasos de la tele? Porque hay gente que se acuerda perfectamente de la canción de Susanita, otros se acuerdan de Hola Don Pepito, Hola Don José. ¿Dónde veías tú los payasos de la tele? ¿Dónde los veías?
Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. Pisa bien, ve por él. Perfumes y un gran coche, regalos en tu honor. Préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te irá bien. Pero pronto acabará y entre oro sonreirás hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel, porque esta vez se fue con él. Luces en la noche, lo mueves al andar. Quizás el nuevo día ya no te sonreirá. Quizás sí, quizás no se verá. Pronto acabará y entre oro sonreirás hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel, porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él.
Miquel Erenchun, Diego Basayo, Duncan Du, 513, 413 en las Islas Canarias, dice José María Cantero de la Cruz. ¿Cómo están ustedes? La gallina turuleta, ¿ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres? Hola Don Pepito, hola Don José. Dice Pulpo, con mis cinco hermanos los veíamos, soy ponedor en el mercado de abastos de Pozo Blanco, un saludo. Pues José María, muchísimas gracias. Vaya mensaje que nos ha ilustrado perfectamente lo que han influenciado en ti los payasos de la tele. Zaida, hay un montonazo de mensajes.
Sí, Javier Ramírez Ruiz dice, la gallina turuleca. Me gustaba mucho Fofo y los vi en directo en Melilla, en la Plaza de Toros. Fueron los mejores payasos de toda la historia.
Sí, sí, Fofo fue un payaso muy querido. De hecho, en el Parque de Atracciones de Madrid hay una estatua que le rinde homenaje a él. Y cuando murió Fofo, en España la gente lloró muchísimo.
Sí, Pulpo, yo creo que es que se tenía especial cariño a todos. Yo creo que yo personalmente no tenía ningún favorito, aunque sí que el que más quizá renombre tenía era Miliki, de
sí,
todos, ¿no?
Puede ser, sí.
Juan Ferreira dice: los veía con mis padres y con mis hermanos, y la frase que recuerdo y aún utilizo cuando hablo con mi madre es: ¿cómo están ustedes? Claro. Y siempre me responde: bien. Bien,
claro, 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 claro. Oye, qué alegría que ver que María Pilar Hoyo Luri está con nosotros, que tuvo una intervención quirúrgica hace unas semanas y aquí está con nosotros ya poniendo las calles. María Pilar, me alegro un montón que estés aquí de vuelta. Dice Pulpo: bonitos recuerdos, yo esperaba siempre que la canción del cumpleaños fuese para mí. Muchas gracias, María Pilar.
Dice Javier León Molleda: ¿cómo están ustedes? Bien, al principio en blanco y negro, luego en color. En los tiempos que corren actualmente, alguna canción levantaría algún lío. Para mí, ¿cómo me pica la nariz? Un abrazo y a seguir alegrando las noches, nos dice Javier.
Fíjate, Loli Recuerdo dice: Pulpo, la canción del auto de papá me trae muy buenos recuerdos. Yo lo que recuerdo eran sus zapatos tan enormes, me sorprendía mucho en aquella época. Qué tardes tan fantásticas de aquellos sábados. Fíjate que yo no me acuerdo cuando se emitía este programa de televisión. No sé si era un sábado por la mañana, por la tarde, entre semana, no lo recuerdo.
Yo todavía menos, Pulpo.
Ya Gemma, imagino, Sánchez, claro.
Gemma Sánchez Torres dice: tengo todos los vinilos. Ay, en casa de mis abuelos, en Guadalajara, es donde los veía y me acuerdo de todas las canciones. O Mari Carmen Córdoba: yo los vi cuando vinieron a Elche, en el Parque Municipal tiene una estatua Fofó, justo lo acabas de decir tú, Pulpo. Uh-huh. Dice: hola, don Pepito, hola, don José.
Por favor, vamos a escuchar esta canción, a ver qué recuerdos nos trae.
La invité a pasear, pero la chica se marchó muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar.
Pues yo espero no cambiarle un poco el sentimiento a algún que otro ponedor. Pero yo cuando trabajaba en Canal Plus, yo tenía una directora que era Amelia, y Amelia trabajó con la familia Aragón. Y me decía que eran, que tenían un carácter que eran muy difíciles de llevar, que eran muy complicadas las grabaciones, sobre todo cuando tenían que defender un buen rollo y una diversión de cara a la pantalla, pero que detrás de las cámaras, que había unos problemas impresionantes. Esto con los payasos de la tele.
Pero yo creo que suele pasar es un poco, Pulpo, que la gente, me da a mí la sensación, ¿no?, de que la gente que hace así mucho humor, yo creo que luego es mucho más seria de lo que realmente aparenta. Uh-huh. Me da a mí la sensación, de que por regla suele ser así.
Uh-huh. Pues creo que Gaby, que era el que comandaba un poco toda la banda, tenía un mal genio increíble, pero oye, profesionalmente no se les puede achacar nada, porque lo bien que funcionaron y sobre todo las tardes tan bonitas que recordamos, y eso Lo bonito, porque Juan Andrés Ruber, tú de los payasos de la tele no recuerdas nada, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Recuerdo poco, lo que pasa es que veo cómo mis padres me contaban lo bien que se lo pasaban con los payasos, sobre todo los que fueron niños durante los años 70, ¿no? 80, claro. que en fin, era otra infancia, ¿no? Y yo, hombre, sí que lo he visto, porque al final en la televisión, pues, de alguna manera siempre ha habido reposiciones. Ahora no están tan de moda los payasos, pero, hombre, cómo me pica la nariz todas estas canciones. Las hemos cantado muchas veces, claro.
Pero yo lo que me pregunto es qué tienen esas canciones que a lo mejor no las hemos vivido en primera persona en generaciones como la de Zaida, por ejemplo, tú, sí, pero que de repente suenan y te las sabes.
Porque al final pasa de generación a generación, o sea, y
es el ADN, entonces.
Sí,
claro. Y
es como Heidi, Marco, todo esto nos viene heredado.
Yo me lo he tragado todo eso, Oliver y Benji. Sí. Es que, aunque parezca mentira, salió en los años 80. O sea, es que han pasado más de 30 años desde que se estrenó aquel Balón Eterno y esos campos que nunca se terminaban.
Qué grande. Yo tengo muchas ganas que algún ponedor me diga cuándo se emitían los payasos de la tele. Si en sábado, si en domingo, por la mañana, por la tarde. Porque, claro, yo imagino que habrán dado un montón de vueltas. Pero, ¿realmente cuándo se veían? Cuando llegábamos a casa y nos poníamos a merendar, ¿era un sábado por la mañana? ¿Era a mediodía? ¿Cuándo se veían?
¿Tú no te acuerdas?
Que va, yo no me acuerdo.
Pues no sé, pega más fin de semana.
Yo ni idea.
Sí, no, yo me lo imagino más a diario. Será más a diario.
Yo diría más, tiraría más por eso, por diario.
Claro. Bueno, seguro que los ponedores nos sacan de dudas, sí, y nos lo harán recordar. Bueno, Juanan, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en Copen.
Pues tenemos cositas, uh-huh, muchas cositas a partir de las 6 de la mañana. Como bien dices, vamos a dejar atrás el primer fin de semana de nueva normalidad, ese término al que nos tenemos que...
Qué raro suena,
...que acostumbrar. Es que vamos a ver, si es nueva, no es normalidad. Yo pienso, ¿no? Pero bueno, algún nombre había que ponerle o adjetivarlo de alguna manera.
La normalidad actual.
Normalidad actual. Vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Y también a los rebrotes, Pulpo. Va a ser algo habitual, va a ser la tónica general durante estos días, porque hablamos de 26 brotes activos por todo el país. Luego haremos una ronda por toda España para ver cómo está la situación en esas zonas donde se han producido nuevos contagios. También, Pulpo, esto suena raro. Estamos en plena campaña electoral.
Absolutamente.
En elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, que son el próximo 12 de julio. Sánchez y Casado estuvieron en esta última comunidad apoyando a sus respectivos candidatos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Y para todo ello, el primer café del día nos lo vamos a tomar con Antonio Naranjo y Pilar García de La Granja para echar un primer vistazo a los periódicos del día, lo que es noticia en este lunes. Y a partir de las 8:30 vamos a tener nuestra mesa de análisis hoy con Chencho Arias, Paco Rosell e Ignacio Camacho. Y a partir de las 9, Pulpo, va a estar con nosotros Belén Pastor, que es una joven investigadora que ha hallado una vía para detectar con mayor rapidez y precisión los cuatro cánceres más comunes: colon, próstata, mama y pulmón. Y a partir de las 11, recordaremos que en unos días se cumplen 5 meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Dos trabajadores, Alberto y Joaquín, están desaparecidos desde entonces, sepultados en ese vertedero. Lo vamos a hablar con Julen Recondo, que es químico y consultor medioambiental. Todo esto y mucho más, Pulpo. Tenemos mucho tiempo, ¿eh? Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Ya lo creo.
En Herrera en Copa y estaremos al pie del cañón.
Ya lo creo, Juan. Oye, yo no sé cómo manejar esa información, que efectivamente cuando tú lanzas una pregunta a los ponedores sí. te la van a dar. Y claro, unos me dice Francisco Javier de la Rosa, dice: Pulpo, se emitían los sábados por la tarde en blanco y negro, es que... y eran geniales. Encarnación Limón, dice Pulpo, yo me acuerdo de verlos todas las tardes y deseando además. Me dice, por ejemplo, Luis Pelayo, dice Pulpo, era mediodía todos los lunes.
Los ponedores son gente sabia y se saben todas estas cosas de memoria, Pulpo.
Claro, y luego, por ejemplo, Rafael Fernández dice: Pulpo, los payasos eran a diario por las tardes. Marisa Rubio, nuestra churrera, la churrera más crack del mundo y con los mejores churros de la historia, dice: eran los sábados por la tarde.
Fíjate. ¿Y tú no te acuerdas de nada?
Yo no me
de eso,
acuerdo.
Pulpo?
Yo no me acuerdo. Yo creo que era como una anestesia para mí, los payasos.
Ya. Es que quizá cuando salieron en su momento, pues era diario. Yo lo recuerdo más del fin de semana, pero claro, te estoy hablando yo de un niño de los años 90, no de los 70.
Claro. Dice María Francisca Marín, dice: Pulpo, ya trabajando desde Palma, veía a los payasos, eran los echaban... Al principio, que yo tenía 55 años, los echaban los sábados por la tarde en blanco y negro, y soy ponedora. Pues María Francisca, es que está muy bien que os acordéis de todas estas cosas, de los payasos de la tele, porque madre mía, la de canciones que llegaron a grabar y lo que llegaron a vender. Y ha entrado un mensaje diciendo que, dice Pulpo, tienes mucha razón con lo que has dicho del carácter de los payasos. Dice, el más bordera, Miliki, dice, menudo ser más... Bueno, en fin, una serie de cosas que nos cuenta aquí este ponedor, que lo vamos a dejar entre este ponedor y yo. ¿Zaida, algún mensaje más?
Sí, mira, Fel Amo dice, desde Villanueva, Guadalajara, me acuerdo de esta canción que decía, y se... Atento, Pulpo.
A ver.
Hola, don Pulpito.
No.
Hola, don José. ¿Pasó usted por su casa? Por su casa yo pasé. Hola, don Pulpito. O Antonio Po, que dice, recuerdo de pequeño que nos llevaron con el cole a verlos a Televisión Española. Lo recuerdo como un sueño porque fue un premio que recibió mi clase. Años después, en mi otro trabajo, llevé un envío a uno de ellos a su casa y fue alucinante. Era Emilio Aragón. Chapó por él.
Claro que sí. Oye, pues genial, Zaida. Muchas gracias. Son las 5:22 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos al lunes 29 de junio, santos, apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. Y fíjate, hoy es lunes, tenemos que cambiar el artista de la semana. Te recuerdo que la semana anterior fue ABBA. Hoy comenzamos artista nuevo, y para sobre todo entender por qué escuchamos la canción de hoy, tenemos que viajar hasta el año 77. ¿Qué ocurría en España en 1977?
El 15 de junio de 1977 se celebraban en nuestro país las primeras elecciones democráticas después de la Guerra Civil.
Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones acudieron a votar en las primeras horas de la mañana. Aquí vemos al presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, Manuel Fraga Iribarne, secretario general de Alianza Popular, Santiago Garrillo, secretario general del Partido Comunista Español, Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular.
Es verdad que fueron unas elecciones que hicieron historia, pues fueron las primeras que se celebraron libremente desde febrero del 36, unas elecciones generales que, bueno, se celebraban un miércoles y que dejaron un victorioso al Partido Unión de Centro Democrático, seguido por el PSOE y luego por el Partido Comunista de España. Pero claro, en 1977... En el 77, no solo es recordado por la política, también fue un año en el que surgieron algunas de las canciones que seguimos disfrutando a día de hoy. Fíjate, en español, traducida al español, la canción que vamos a escuchar ahora significa «Cuán profundo es tu amor», una canción grabada por los Bee Gees en el año 77, originalmente escrita para Barry Gibb, coescrita por Robin Gibb y por Maurice, que finalmente fue usada como parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, fue número 2 en las listas de Reino Unido. Los hermanos Gibb aportaron las 6 canciones principales de la película. Con este disco consiguieron vender más de 22 millones de copias y de esta forma se convertían así en uno de los grupos más exitosos de toda la historia de la música. ¡Sube la radio! I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Son las 5:26 de la mañana, 4:26 en las Islas Canarias. Gracias a Francisco, gracias a Tasio, gracias a Mari Carmen, también gracias a Félix, ponedores que nos sugirieron que esta semana se la dedicásemos a los Bee Gees, y aquí lo estamos haciendo. Es un placer complacer a tanta gente que nos vais pidiendo las cosas en este programa previo a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, y enseguida vamos a tratar un tema de los que somos padres, los que sois abuelos, estaréis también padeciendo en vuestras carnes. Tenemos a los niños en plena EBAU, en plena selectividad. Vamos a ver cómo se está llevando toda esta preocupación que está viviendo un montón de gente, sobre todo porque se acercan unas jornadas importantes y tenemos que saber cómo les podemos echar un cable. Son las 5:27 ya, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Vive un verano de fútbol en tiempo de juego.
¡Summertime!
Este lunes desde las 10, Getafe, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Seguimos en el primer despertador de la radio, en la cadena COPE seguimos poniendo calles. Fíjate, yo creo que la COVID-19 ha afectado a distintos colectivos de maneras muy diferentes. Así uno pues se ha visto perjudicado, sin duda, ha sido el de los estudiantes, que ha sufrido un parón en las clases presenciales, lo que ha supuesto ciertas complicaciones para afrontar la recta final del curso escolar. Concretamente, en el caso de los alumnos de segundo de bachillerato, los problemas se han agravado todavía más debido a la selectividad. Esta prueba, conocida como evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, pues ha introducido algunas variaciones. Atención, porque Resulta que estas modificaciones están causando en los alumnos de niveles altos pues cierta ansiedad. Y claro, esta ansiedad es superior a la de los años anteriores. Es importante que tratemos esta cuestión con mucha información. Hoy nos acompaña y nos ayuda a poner calles Fernando Miralles, que es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, y está aquí, que se está metiendo un madrugón con nosotros, increíble. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me pongo perfectamente en la piel de los chavales, que estarán ahora diciendo, ¿y por qué me ha tenido que tocar a mí?
Pues sí, la verdad es que ha sido un año con muchos cambios, pero a nivel internacional y en todos los sectores, y un sector que no se ha librado, desgraciadamente, es el de la educación. Y dentro de la educación, uno de los que más se están jugando son los chicos de segundo de bachiller.
De bachillerato, claro. Porque ha tenido muchas consecuencias en el ámbito escolar. Ahora estamos en la BAU, pero si miramos para atrás, hace tres meses, se han venido sucediendo una serie de exámenes que se han tenido que hacer en las casas, gente que podía y había permiso para acudir a la propia clase del centro. Es que ha sido muy complicado manejar esta situación.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo para los chicos de segundo. Primero les dijeron que los exámenes eran en sus centros de estudio, luego sí, en la universidad, luego en algunas comunidades autónomas como en Madrid, que eran en IFEMA, al final son en la universidad, luego los temarios hasta último momento no los han cerrado, en fin, luego también hay, según las comunidades autónomas, hay unas pequeñas diferencias de cómo pueden coger unas opciones u otras, y claro, todo eso al final lo que hace es que el estudiante se fije más en esas cosas que en estudiar y hacer un buen examen.
Claro, porque eso les influye, ¿no? A la hora de la concentración, todo eso les tiene que estar pasando factura en la cabeza, ¿no?
Efectivamente, eso crea incertidumbre, y la incertidumbre es como la película de miedo. La película de miedo nos da miedo. ¿Pero por qué nos da miedo? Porque nos sube mucho la ansiedad, y la incertidumbre es porque no sabemos lo malo que va a pasar. Nos creemos nosotros que va a pasar mucho peor de lo que en realidad pasa en la película. Luego la incertidumbre. ¿Y luego qué es lo que pasa al final? Pues que muchos chicos dicen, bueno, yo estudie, no estudie, haga o no haga, pues al final me da igual, porque o voy a suspender o voy a aprobar. Y entonces no hacen el último esfuerzo porque se crea una cosa que en psicología se llama indefensión. La indefensión es, haga lo que yo haga, va a salir lo que tenga que salir. Es decir, que dejan el futuro a los astros en vez de al estudio.
Luego también hay una frase que define muy bien el cómo se puedan estar sintiendo los chavales que están ahora viviendo estos días la EBAU. Y es que el miedo es libre, es que a cada uno le ha podido afectar de una manera diferente.
Sí, sí, hay algunos que no estudian, por ejemplo, que tengo yo la consulta, hay otros que no se pueden concentrar, hay otros que han tirado la toalla y han dicho, bueno, pues lo dejo y el año que viene ya me presento y ya elijo carrera tranquilamente. Es decir, que hay realmente alumnos que lo están pasando bastante mal.
Fernando, y a la hora de la valoración, ¿no?, de sacar las correcciones de los exámenes, ¿tú crees que ahí va a haber un poquito de entendimiento entre si has sacado un 4,7 eso se convierta en un 5 o crees que van a ser implacables?
No, yo creo que este año de entrada hay unos 25.000 alumnos menos que se presentan a las universidades en España. Este año se presentan como unos 217.000. Bueno, todavía no está cerrado. Se puede subir a 220.000 o por ahí, pero en principio son como 25.000 menos que el año pasado. Teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido toda la sociedad, porque es toda la sociedad, no son estos chicos, pues hombre, yo espero que los correctores, en fin, puedan leer más o menos entre líneas lo que ha querido decir el estudiante.
Madre mía. Fernando, ¿tú has corregido exámenes de tanta importancia como los de una EBAU?
Bueno, me ha tocado ser tribunal de oposiciones. Uf. Y sí, uf, la verdad es que sí. Y es muy desagradable.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú qué sientes? Porque me imagino que a ti también esto te tiene que estar afectando.
Pues sobre todo los psicólogos clínicos, lo que estamos teniendo es muchísimo trabajo. Y a mí es que me está pillando por los dos lados, tanto por psicólogo clínico como por docente de la Universidad CEU. Entonces los alumnos están mucho más nerviosos. hay gente que hay que apoyarles mucho más de la cuenta para que terminen sus trabajos fin de máster o su trabajo fin de grado, para que se esfuercen en el estudio, porque en un momento dado tiran la toalla y hay que estar encima de ellos.
Fernando, yo tengo una hija ahora que está en plena EBAU. ¿Es bueno que se le meta presión o mejor que ella se organice?
No, la presión es mala ya a estas alturas. Es bueno meter presión indirecta, decirle, bueno, si quieres estudiar tal carrera, pues tienes que sacar tal nota, tú verás. Una presión indirecta. La presión de estudia, no salga, esa es negativa, porque sobre todo en las edades que están los chicos, pues en un momento dado se enfrentan a la autoridad, que es el padre o la madre, y dejan de estudiar solo para en un momento dado tocar las narices al padre o la madre, ¿eh? Entonces, no es bueno. Lo que tienen que tener en cuenta en todo momento ellos, para estar tranquilos, es el apoyo incondicional de la familia. Eso es fundamental. O sea, hay dos clases de chicos que se presentan a la EBAU. Los que saben que están protegidos por los padres, profesores, amigos, etcétera, etcétera, y los que van con miedo diciendo, como saque menos de un 7, no cojo tal carrera, y entonces en casa encima se me va a echar todo el mundo encima y demás. Entonces, eso son los dos grandes grupos de alumnos que hay. Entonces, hay que intentar que nuestros hijos, cuando van a la EBAU, que sientan, y además que hay que decírselo directamente, ¿eh? Sí. Oye, estamos contigo incondicionalmente. Si no apruebas ahora, por lo que sea, pues oye, ahora es en septiembre, si no sería en julio, ¿no? Pero en septiembre tienes el mismo examen, y si no vas a una universidad, pues intentamos meterte en otra.
Efectivamente.
Ya te cambiaremos o no, si podemos.
Yo soy de ese mismo pensamiento. Mira, Mari Carmen es una ponedora que nos está escuchando y me acaba de escribir un mensaje a través de facebook.com/poniendo las calles. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Fernando si se sabe qué porcentaje de estudiantes tienen estos problemas de ansiedad en plenos exámenes?
Sí, pues los estudios que han hecho tanto la Universidad Complutense como yo en el CEU, hay una banda del 15 al 25% de alumnos que tienen problemas reales de ansiedad en época de exámenes.
Claro.
O sea que es uno de cada cuatro.
Es uno de cada cuatro, sí. Es un dato importante. Sin embargo, deben existir algunas técnicas para ayudar a mitigar los niveles de ansiedad, ¿no? Porque también es una cosa que a muchos padres nos preocupa. Yo veo a mi hija agobiada y claro, bueno, yo creo que también en mi época de estudiante también me pasaba lo mismo, pero lo que no recuerdo es cómo me ayudaban en aquella época. Yo creo que lo que me decían es que, bueno, si no sacas esto ya sacarás otra cosa.
Sí, bueno, yo he dividido esto en tres apartados, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno antes del examen, el día del examen y cuando está haciendo el examen, ¿no? Pues antes del examen, que es en estos momentos, excepto por el norte que ya están haciendo la EBAU, pues tienen que tener una agenda muy organizada, fundamental empezar siempre por las asignaturas que menos le guste, porque si no, al final, la asignatura que menos te gusta y la que suspendes es siempre la última que estás cansado y que no da tiempo a estudiar. Luego, eso es importante. Luego, hacer alguna técnica de relajación. Eso se mete uno en internet y busca técnicas de relajación y hay miles. Entonces, todos los días un poquito de técnicas de relajación. Y también es importante hacer algo de gimnasia, ¿eh? Cuando nos ponemos nerviosos, nos sube mucho la adrenalina y el cortisol. Con gimnasia, sudando solo 5 minutillos al día por ahí, baja los índices de adrenalina y cortisol. Luego, es importante. Y luego, fundamental, coger exámenes de años anteriores. Hay dos tipos de alumnos con este tema. Los que han hecho exámenes de años anteriores y los que no han hecho exámenes de años anteriores. Se tienen que dar cuenta que los examinadores, cuando ponen un examen, lo que hacen es mirar los exámenes de los años anteriores. Claro. Luego no le van a poner el mismo examen, pero la orientación más o menos de la pregunta puede ser la misma.
Fernando, llega el día de la prueba, llega el día del examen. Por ejemplo, ¿es bueno que los padres acompañemos a nuestros hijos a la EBAU o mejor que ellos vayan con su grupo de amigos y compañeros del colegio o del instituto?
Bueno, hay un gran problema, sobre todo con los vehículos. Es decir, ese día muchísimos padres quieren llevar a su hijo a hacer la EBAU. ¿Qué es lo que pasa? Que son muchos coches, hay grandes atascos porque las carreteras no pueden absorber tanto vehículo y al final el chico o llega tarde o llega corriendo y sudando al examen porque se cree que llega tarde. Entonces, efectivamente, en vez de ayudarle, la hemos liado. Lo mejor es que queden con tiempo con sus amigos, vayan con sus amigos, porque normalmente en las facultades les están esperando los profesores, algún profesor. Entonces, uh-huh, simplemente viendo a un profesor, se van a tranquilizar y los padres luego, pues a lo mejor a la salida pueden ir a por ellos, que tampoco es bueno porque se van por ahí entre ellos y se lo pasan bien, ¿no? Y se olvidan un poco.
Tú recomiendas que incluso lo tienen que celebrar, ¿no? Ya el fin de las pruebas. Sí.
Efectivamente, cuando se acaba un esfuerzo, antes de saber el resultado, hay que celebrarlo, celebrar el esfuerzo. Luego hay que ver si el esfuerzo ha sido suficiente o no. Que no ha sido suficiente, pues volvemos a estudiar. Repito, los mismos exámenes, con los mismos temarios, con todo igual, pero para dentro de un mes y medio. Nos fastidiamos un mes y medio estudiando, pero bueno, es una vez en la vida, tampoco
claro,
pasa nada.
Claro que sí. Hombre, yo creo que esta prueba, en un alto porcentaje, la gente consigue sacarla adelante, ¿no?
Sí, sí. La media está del 93 al 95% de aprobado. Luego es casi difícil suspender. Claro. Es casi difícil suspender.
Claro.
Nos imaginamos una 100 personas y de esas 100 personas van a suspender 5 o 6, de los cuales sabemos que 2 o 3 no se van a presentar.
Madre mía.
Porque en último momento o no quieren presentarse o desgraciadamente no pueden presentarse.
Uh-huh. Fernando, cuando está la gente en pleno examen, en un examen tan importante como es el de la EBAU, la antigua selectividad, ¿cuáles son las cosas que suelen suceder? Me refiero a cosas tan banales y cotidianas como morderse las uñas, secarse las manos del sudor, tocarse el pelo. ¿Tú qué ves en la gente que está viviendo ese momento con mucha ansiedad?
Bueno, pues normalmente tienen ciertos rituales, rituales de ideas mágicas. Es decir, me llevo el bolígrafo de la suerte, me llevo la estampita que me da mi madre o mi padre, claro, me llevo el reloj que siempre me ha dado buena suerte, y entonces crean ciertos rituales que dan cierta tranquilidad.
Jolín. Fernando, ¿y alguna vez has pillado a alguien copiando?
Pues sí, desgraciadamente sí.
¿Y qué piensas?
Pues que normalmente cuando uno transgrede una ley social tan importante como es el no copiarse, sobre todo cuando vas en contra de los demás, porque en realidad es una oposición lo que se está haciendo, aunque no se quiera llamar así, es una oposición, pues entonces está tan nervioso que por mucho que se quiera copiar, la persona no se concentra. Y está claro, si un profesor se pone en la parte de atrás de un aula, el que mira para atrás buscando al profesor, algo quiere, y es tener localizado al profesor.
Así es como, así es como has detectado alguna. Cuéntame un poco cómo has pillado a ese alumno en el momento de copiar. Cuéntamelo, por favor. ¿Qué estaba haciendo?
Pues sí, no, pues sobre todo que llevan chuletas en las manos, o en los pantalones, o que llevan el bolivic un poco con fórmulas puestas, porque si el bolivic este de estos transparentes y con una punta de compás se puede escribir muy bien.
Hombre, claro.
O alguno que es todavía un poco ahí más listo, coge, pone las fórmulas en la pizarra y las borra así despacito, para que se vean las fórmulas.
Bueno.
Sí, sí, lo hay auténtica. Bueno, hay algunos que llevan como un rollo de papel, y entonces con una goma, y uno va tirando del rollo de papel, y cuando sueltan, pues la goma recoge el rollo de papel. O sea que, en fin.
Hombre, yo creo que, claro, es que es lo que tiene, Fernando. Tú has sido estudiante, ¿tú en ningún momento has copiado?
Pues ahora que me está escuchando la gente, diré que no. Pero no, la verdad es que no, pero porque no me he atrevido. A lo mejor por falta de atrevimiento,
Ya. Jolín, Fernando, la verdad que podríamos estar hablando horas de todas estas cosas que se viven en torno a la educación, a los exámenes. Es muy bonito, ¿no? Encima tú eres profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Qué prestigio, ¿no? Pertenecer a esa universidad.
Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy orgulloso. Yo antes estaba en otra universidad pública, la dejé y me vine a esta.
Qué bien. Pues Fernando, vamos a ver cómo acaban estas pruebas. Esperemos que apruebe todo el mundo, que los chavales también se tranquilicen, que hay muchísima ansiedad. Y lo importante es que pase todo esto, porque, madre mía, ¿cómo desde el CEU cómo se ha vivido toda la COVID desde que nos confinaran en casa?
Bueno, pues con muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo desde la institución. Pasamos el miércoles, un miércoles fue cuando ya se mandó a los alumnos a casa, uh-huh. y el lunes empezamos ya en horario normales a dar las clases normales online, lo que significa que, claro, que tuvimos todos que ponernos a hacer un curso que nos daban desde el CEU, y eso son muchas horas hasta que al final lo hemos cuadrado todo, porque ya el curso no era para los profesores, también para los alumnos que se claro. tenían que meter. En fin, ha sido complicado, pero bueno, echando tiempo, la verdad es que los alumnos están muy contentos, ¿eh? Han hecho unas estadísticas el CEU y están muy contentos de lo que ha hecho la institución por ellos y de lo un poco pesados que hemos sido también los profesores, llamándoles por teléfono y mandándoles okay. correos, etcétera.
Y eso os lo agradece el alumnado y también las familias y los padres y las madres y todo el mundo, y eso es lo bonito. Pues Fernando, no te robo más tiempo, hay que seguir poniendo calles y ojalá en septiembre, en octubre volvamos a hablar y me digas, Pulpo, este ha sido el resultado y le echemos un vistazo a ver cómo han ido las cosas, ¿vale?
A ver si subimos del 95% de aprobados este año.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Fernando Miralles, un abrazo enorme, gracias.
Venga, un abrazo, Pulpo.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Una de las grandes canciones de Coque Maya, también de los Ronaldos, son las 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias, lo que significa que en 15 minutos comienza en la cadena COPE Carlos Herrera. Yo quiero mandar un abrazo a Chema Martínez, que está aquí poniendo las calles también con nosotros, Hortensia Pérez, otra ponedora, Fernando Naranjo, un ponedor que está en ruta ahora mismo y me dice, Pulpo, ahora mismo estoy camino de Inglaterra, va con su camión, es un transportista y como otros tantos, en la radio de su camión, la cadena COPE, muchísimas gracias. En cuanto a los payasos, que sepáis que no me queda claro cuando se emitían, cada uno dice una cosa, los sábados por la tarde, por la mañana, los miércoles, otros me dicen que los viernes, en definitiva, que yo me voy a la Wikipedia y la Wikipedia lo que me dice es que han tenido un montón de horarios, por resumir un poco la información de la emisión de los diferentes programas que hicieron desde el 74 los payasos de la tele. Bueno, vamos a hablar con Alfonso García, que ya sabéis que es motorman, es un experto en el mundo del motor. Es verdad que estamos comenzando la semana, de hecho hoy es lunes, y atención porque el próximo miércoles empieza un mes en el que crecen los desplazamientos por carretera. Nosotros cada lunes contamos con Motorman y aquí está con nosotros. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el primer tema que vamos a tratar antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera es que el gobierno rectifica porque las motos van también van a poder acogerse a las ayudas del plan MOVES.
Así es, el gobierno y la ministra de Transición Ecológica se habían olvidado de las motos y han rectificado, pero a medias, porque solo incentivará uh-huh. la compra de motos eléctricas con una ayuda de 750 euros.
Bueno.
Pero esta no puede superar los 10.000 euros, con autonomía igual o superior a 70 kilómetros. Uh-huh. Y en el caso de las empresas, el incentivo es de 700 euros. Además, el gobierno deja fuera a los ciclomotores eléctricos, uh-huh. el plan MOVES, a los vehículos L1 y L2, que curiosamente son más baratos y son más asequibles, pero también deja fuera a las motos scooter de gasolina de bajas emisiones. Por cierto, el plan Renove para coches todavía no está publicado en el BOE, el MOVES 2 sí cuenta con fondos y bases publicadas.
Uh-huh. Perfecto, y además, Alfonso, siguiendo un poco con el plan de ayudas del gobierno, sí que te quiero preguntar por qué en el País Vasco, por ejemplo, pueden recibir más para comprar un coche diésel o gasolina.
Curioso, cuando menos, el plan Renove en el País Vasco es compatible con las ayudas del gobierno, como ha confirmado el ministro de Industria. El plan Renove vasco, en vigor desde enero, donde las ayudas son mayores para comprar un coche nuevo de gasolina o diésel de 1.000 a 2.000 euros, también los coches con etiqueta eco. Por todo ello, los ciudadanos del País Vasco, en el mejor de los casos, la ayuda total rondaría los 3.500 euros. En el caso de los eléctricos también subvencionados, sería más de 7.000 euros. Y además, y con efecto retroactivo, desde el 30 de enero, en el País Vasco, eso sí, siempre es obligatorio entregar para achatarrar un coche viejo en propiedad al menos un año. Por cierto, las nuevas ayudas a la compra ya han provocado subidas en el precio de los coches.
¡Qué barbaridad! 5:48, las 4:48 en Canarias. Hacemos radio en directo, Alfonso. Si te parece, cuéntanos ahora las autonovedades de la semana en cuanto a coches, porque hay varias, ¿no?
Son dos. La primera es el modelo más lujoso y exclusivo de toda su gama, el Lexus LC500 Cabrio, un cuatro plazas descapotable coupé desarrollado por un ingeniero que actualmente es el presidente de la marca Premium de Toyota. Se puede descapotar y capotar en tan solo 15 segundos, incluso en marcha, hasta 60 kilómetros por hora. Además, no resta espacio al maletero. El Lexus LC500 Cabrio monta el mismo motor que el coupé, un 8 cilindros atmosférico de 477 caballos con caja automática de velocidades, con sistema predictivo para las curvas y además con suspensión adaptativa y climatización inteligente. La otra novedad de la semana es la cuarta generación del Seat León, el superventas de la marca desde 2012, que después de conducirlo puedo decir que es el mejor León porque su conducción es sobresaliente, filtra, garantiza gran calidad y confort en zona de bacheado. Ahora es aún más fácil y seguro de conducir gracias también a un buen número de ayudas al conductor como asistencia de salida de vía, de cambio de carril o asistente de emergencia. El nuevo León se ofrece en carrocería de 5 puertas y la familiar Sport Tourer. En ambos casos gana espacio en plazas traseras. En cuanto a motores, el Seat León ofrece los renovados diésel de 2 litros TDI, las 5 versiones de gasolina desde el nuevo 1.0 TSI de 90 caballos, los microhíbridos y después del verano llegará el nuevo y primer Seat electrificado, el 1.4 híbrido enchufable de 204 caballos.
Pues mira, ahora que estás hablando de electrificados y ese tipo de cosas, hay un ponedor que se llama Eusebio, nos está escuchando desde Madrid, y me dice: Pulpo, para Motorman, por favor, estoy pensando en comprar un coche eléctrico y me gustaría saber cuántos kilómetros tengo que hacer para amortizarlo y qué cuesta cargar el coche eléctrico en una electrolinera.
A ver, Eusebio, a la primera pregunta te diré que habría que recorrer aproximadamente de media unos 200.000 kilómetros a lo largo de la vida útil del coche, a través del ahorro en las recargas en tu vivienda, garaje, privado o comunitario. En cuanto a recargar el coche eléctrico, fuera de casa es más caro. El precio medio en las electrolineras, una recarga de 40 kilovatios hora, de media nos costará 20 euros, 0,50 céntimos de euro por kilovatio hora. Si es en la red europea Ionity, en España el coste de la recarga está en los 31 euros.
Curiosísimo, además, qué datos más exactos nos das, Alfonso, te lo agradezco un montón. Ahora mismo somos en Facebook 52.261 ponedores, a ver si consiguiésemos antes de las 6 de la mañana los 15 que necesitamos para llegar a los 52.275. Con 15 que me sigáis ahora, demostraríamos una vez más la fuerza de los ponedores. Hoy estamos de cumpleaños, Alfonso, ni más ni menos que los elevalunas eléctricos están cumpliendo 80 años de vida. Pero Alfonso, ¿cuál fue el primer coche con elevalunas automático?
El primer automóvil en contar con elevalunas eléctrico fue el Packard Super 8 de 1940, que además también fue el primero en contar con aire acondicionado. Hace 80 años en Estados Unidos acabó el darle a la manivela y, como si fuera ciencia ficción, las ventanillas delanteras subían y bajaban dándole tan solo un botón. Rápidamente los modelos de otras marcas como Cadillac y Chrysler montaban, como el Packard, unos motores eléctricos enormes y pesados para subir las ventanillas, o incluso que utilizaban sistemas hidráulicos en vez de motores eléctricos para los elevalunas como el Mercedes 600. Más adelante los elevalunas eléctricos se generalizaron, se popularizaron, pero hubo que esperar a Citroën CX GTI con los mandos de un solo toque. Después la función antiatrapamiento. En España, hasta hace no mucho, no todos los coches los tenían.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo. ¿Tú cómo te vas?
como siempre, con fuerza, con energía, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. Son las 5:53 de la mañana, las 4:53 de la mañana en las Islas Canarias. Te lo digo todos los días hasta ahora. Desde las 4 estamos poniendo en las calles a la jornada que comienza, en este caso la del lunes 29 de junio. Enseguida comienza Herrera en COPE. Hoy quiero acordarme de alguien que cumple ni más ni menos que 67 años. 67 años realizando muy buena música. 67 años que ha hecho que su guitarra fuese de las fundamentales en la composición de grandes canciones. Hoy nos vamos a acordar de alguien muy importante en la música, ni más ni menos que el gran Chris Squire. Fallecía hace 5 años. Ha participado en la grabación de los 21 años que tiene esta banda de música, de los Yes, y ha hecho unas composiciones musicales brutales. De esos músicos que todo lo que hicieron lo hicieron bien. La verdad que tuvo un supergrupo musical llamado XYZ junto a Alan White, también de los Yes, Jimmy Page de Led Zeppelin, e hicieron canciones bastante importantes y canciones siempre a tener en cuenta. Los ponedores acabamos, nos convertimos ahora en fósforos, en fosfonautas, porque comienza Herrera en COPE enseguida. Mañana a partir de las 4 seguimos poniendo calles. Buena jornada, buen día, habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.